Y vamos a iniciar con nuestro estudio de esta noche. Bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Es un espacio en el que estamos contestando preguntas que surgen en nuestra vida como creyentes y también durante la lectura de la palabra. No siempre todas estas preguntas están directamente relacionadas con la Biblia, pero pues tienen relación, por supuesto, con ella y con nuestra fe. Y el día de hoy llegamos a la pregunta 39, que dice, ¿es el libro de Enoch parte de la Biblia? Pues es un tema bastante recurrente, sobre todo en los últimos años, sobre este libro de Enoch, sobre si debería o no debería de estar en la Biblia, esto qué implicaría. ¿Sí? Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de este personaje, de esta persona, de Enoch, que sí, por supuesto, está en la Biblia, y parte de todo esto que se ha desarrollado con respecto al llamado libro de Enoch. Así que, bueno, pues vamos primero a considerar Enoch. Enoch es uno de los personajes más místicos, de los personajes más especiales de toda la Biblia. Y solo se mencionan 13 veces, ¿no? Realmente no es, son tantas. A lo mejor algunos dirían, bueno, mi nombre no se menciona ninguno, pero bueno, tampoco hemos hecho seguramente lo que ha hecho Enoch. Pero podrían ser más, ¿no? Considerando la relevancia y lo que ha trascendido en estos últimos tiempos, este tema del libro de Enoch. De hecho, hay que comentarlo, hay dos personas con el nombre de Enoch. Bueno, un poco más, son tres en la Biblia, pero hay dos en el libro de Génesis que se mencionan. Uno es el hijo de Caín, ¿sí? Y el otro es el hijo de Jared o Jared, que es el padre de, y bueno, siendo Enoc, el padre de Matusalén. Entonces, sobre quien se desarrolla principalmente todo este tema del libro de Enoc, es justamente el hijo de Jared y Enoc siendo el padre de el famoso Matusalén, que bueno, ahí sí. Todo el mundo conoce a Matusalén porque fue el hombre más longevo de toda la tierra. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 añitos, nada más, casi un milenio. Entonces, bueno, pues hay aspectos ahí muy interesantes. Pero bueno, Enoc, entonces, hijo de Jared y padre de Matusalén. Y es un. Es un personaje que pasa la historia sin que realmente pues conozcamos muchos detalles de su vida, ¿no? Solamente vamos a leer ahorita estos versículos, solo se sabe pues muy poco, ¿sí? Muy, muy poco. Vamos a Génesis 5, del 21 al 24, para leer justamente lo poco que sabemos de Enoch. Está aquí, en este compendio de estos versículos y prácticamente es todo. Génesis 5 del 21 al 24. Y bueno, pues sí, nos dicen por allá que en Toluca vaya que se está haciendo frío, ¿verdad? Sí, cierto, debe de estar. Y muy bien, Elaine, como siempre, es una de las más aplicadas. 969 años, perfecto. Bueno, dice Génesis 5, versículo 21, y Enoc vivió 65 años, 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Listo, pues prácticamente es todo lo que sabemos sobre Enoc, ¿no? Son uno, dos, tres, bueno, pues prácticamente cuatro versículos en los que se enfoca, ¿no? Se menciona un poquito antes que Jared pues, finalmente engendró a Enoc, pero pues prácticamente lo sobre su vida está aquí. Y por lo tanto, como vemos, pues es uno de los personajes más especiales, ¿no? Pasa a la historia por esta relevancia que acabamos de leer, que lo vamos a estudiar en la siguiente pregunta, en la pregunta 40, vamos a estudiar qué significa esto que fue llevado con Dios, ¿sí? Como que esto que desapareció. Entonces, bueno, pues esas preguntas o estas dudas enfocadas en esto, las vamos a resolver en la pregunta 40. Otro tema que vamos a resolver en otra pregunta es, bueno, ¿por qué libro de, o por qué ciertos libros, más específicamente todos los que se llaman los libros apócrifos, no están en la Biblia? Antes vamos a hablar acerca del canon de la Biblia y ahí entraremos un poquito más a detalle. Entonces, Enoch pues se convierte en una figura mística especial, prácticamente única, porque solo hay dos hombres en la Biblia descritos así, que tienen este testimonio, que tienen esta evidencia de haber sido llevados por Dios. Entonces, por eso, ¿no?, se lleva esta idea de que el libro de Enoch es también en sí algo especial. Entonces, bueno, Enoch se menciona así ciertamente en la genealogía de Yeshua, en Lucas capítulo 3, y como un ejemplo de haber hallado gracia delante del Eterno, ¿sí?, en Hebreos capítulo 11. Ya hablaremos más a detalle de la vida de Enoch en la siguiente pregunta. Y tenemos la única referencia de la palabra profética en Judas capítulo 1, versículos 14 y 15. Entonces vamos a leer ahora estas citas. Judas capítulo 1, solo hay un capítulo. Pero bueno, vamos ahí, vamos a leer estos dos versículos. Dice ahí Judas 1, 14, 15. Denme un segundito para yo llegar aquí. A ver. Dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, pues ¿cuál es el contexto de esta cita? Judas está comparando a los ángeles rebeldes que son mencionados también en el libro de Enoc con ciertas personas, ¿no?, de esta comunidad, que también están en contra de las autoridades y que también tienen esta cuestión de espíritu de rebeldía y de impiedad y de ser, como dice aquí, murmuradores, querellosos. Y bueno, pues habla bastante fuerte, es una palabra bastante fuerte de advertencia contra este tipo de personas. Pero bueno, lo relevante y lo que entonces trae como, digamos, ruido sobre la prioridad o la importancia que tendría el libro de Enoch es justamente que es un autor de la Biblia, en este caso Yehudá, que es el nombre hebreo de Judas en el Nuevo Testamento, cita este pasaje que está en Enoch capítulo 1, versículo 9. ¿Okay? Eso es por qué es que el libro de Enoch ha empezado a cobrar mucho mayor relevancia y mayor fama. Bueno, pues está basado en esto. Está basado en este texto que menciona Yehudá o Judas, diciendo: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y ya viene esta referencia. Ok, ahora, lo primero que nos preguntamos es de dónde profetizó Enoc, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no es que Enoc haya escrito ese libro, porque no hay evidencias de que Enoc haya escrito el libro que lleva su nombre, sino que esto de dónde lo pudiera haber tomado en su momento dado Yehudá o Judas. Bueno, hay siempre evidentemente una transferencia de las profecías de manera oral. Entonces, lo que hizo Enoch, ya sea en su tiempo o ya sea un compilador de este libro, bueno, pues tomó las palabras de Enoch referentes a este tema o a esto que él estaba comentando, ¿sí?, y simplemente lo puso por escrito en este libro llamado el libro de Enoch. Sí, bueno, el libro de Enoch, vamos a ver por qué se ha vuelto bastante popular por los temas que comenta, pero el punto interesante de todo esto es cómo sabemos que lo que hoy tenemos como libro de Enoch es realmente lo que Enoch profetizó o escribió, ¿sí?, si es que él mismo lo escribió. Entonces, esto es incierto, no tenemos esa certeza de que Enoch haya escrito literalmente estas palabras, ¿sí?, como tal, simplemente las pudo haber mencionado en su generación y esto se fue transmitiendo de generación en generación, o simplemente es que Yehudá toma las palabras y esta cita, efectivamente, de este libro llamado Enoch, sin saber si son las palabras que dijo Enoch o no. Entonces, bueno, vamos a resolver un poquito más este asunto más a detalle sobre esto. Ok, ¿cuál es el punto que genera cierta controversia? Como yo decía, que al ser citado el libro de Enoch por un autor del Nuevo Testamento, como sabemos en el caso de Yehudá, que es una pequeña carta, ¿sí? Se considera para muchos que entonces con estos dos versículos es suficiente como para considerarlo que es una obra, pues, que debería de ser parte de la Biblia, como una obra inspirada por Dios, en otras palabras, ¿no? Porque la idea es que la Biblia es un libro diferente, porque es un libro que Dios le dictó a ciertas personas, que Dios inspiró a ciertos autores para que plasmaran estas palabras que hoy tenemos. Entonces, para muchos, el hecho de que Judas o Yehudá haya tomado una cita de este libro es como la prueba más clara de que este libro debería de estar en el canon de la Biblia, o consideraban que ese libro era parte del canon de la Biblia que leían los apóstoles. Ahora, ¿cuál es el conflicto de esta línea de pensamiento? ¿Qué implicaría pensar entonces esto? Que la Biblia está incompleta, o sea, que no tendríamos la misma Biblia, por ejemplo, que tenía Yehudá. Bueno, obviamente no, porque no existía un Nuevo Testamento, para empezar. Pero supongamos que solo fuera el Tanaj, que solo fuera el Antiguo Testamento, tampoco tendríamos el mismo, ¿sí? Y eso sería un gran conflicto. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo a los Efesios en Hechos capítulo 20, 27, él les dijo: "No he rehusado anunciarles todo el consejo de Dios". Eso enseñó el apóstol Pablo. Eso está en Hechos 20, 27, y él dijo eso. Dijo: "Yo no rehusé enseñarles todo, todo lo que está en la escritura hasta ese momento, que era el Tanaj, o sea, que eran la ley, los escritos y los profetas". Dijo: "Yo no he rehusado, se los he enseñado a todos". Entonces, deberíamos de pensar, ¿Pablo les enseñó el libro de Enoch a los Efesios? Yo personalmente creo que no, definitivamente, ¿no? No hay ninguna referencia o ninguna idea posible de que Pablo haya enseñado el libro de Enoch y que formara parte de la Biblia que tenían Pablo, que tenía Juan o que tenía el mismo Judas o Yehudá, ¿sí? Lo que sí es evidente es que el libro de Enoch se escribió 2 siglos antes de la época de Yeshua, ¿no? Y vamos a ver un poquito más de datos, pero de la época de Yeshua y no en la época, obviamente, del mismo Enoch ni de Matusalén, ¿sí? O sea, hay gente que piensa que el libro que tienen es prácticamente el original que Enoch escribió, y eso pues no existe ni siquiera en los escritos de Moisés. Realmente este libro se descubrió en 1956, entre otras obras, en los rollos del Mar Muerto. De ahí viene el surgimiento del libro de Enoch. Entonces, antes de 1956, pues prácticamente no había quien dijera: "Oye, el libro de Enoch", o sea, no había muchas referencias. Ahora, hay quien dice, es que hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que citan a Enoch. Lo que pasa es que muchos de los citas, de las menciones que se tienen en el libro de Enoch, pues no son nada fuera de la Torá, ¿no? O sea, son cosas tampoco que estén fuera del entendimiento bíblico, ¿ok? Pero ahora, no fue el único libro que descubrieron en los rollos del Mar Muerto que no están en la Biblia. Es más, fueron muchos otros libros, hubo varios libros más que se descubrieron en los rollos del Mar Muerto y no están en la Biblia. Por ejemplo, entre los rollos del Mar Muerto se descubrió una versión extendida de Primera de Samuel. Por ejemplo, entonces es un libro más amplio de Samuel. ¿Qué dice? La verdad no lo sé, ¿no? Pero pues ahí nos hace pensar, diríamos, ay, no, pues a lo mejor ahí vienen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el libro de los jubileos también se menciona ahí, o el libro de los patriarcas. Pero no nada más eso, se menciona también, por ejemplo, otros libros que eran propios de la comunidad de los, posiblemente de los esenios, como el documento de Damasco, o la regla de la comunidad, o los rollos del himno. Entonces, no solamente era el libro de Enoch, o sea, había muchos otros libros que se descubrieron junto con muchos otros documentos. Pero el libro de Enoch es el que cobra más relevancia por los temas que aborda sobre la escatología y sobre el fin del mundo y sobre los demonios y sobre los ángeles caídos. O sea, todos estos aspectos que son muy, ¿cómo decirlo? Pues interesantes, ¿no? A nuestro oído, por supuesto. O sea, siempre hay un interés por querer conocer este tipo de temas. Ahora, por ejemplo, aún dentro del judaísmo, este libro ha quedado excluido, ¿no? La única comunidad registrada que acepta el libro de Enoch son ciertos judíos en Etiopía, como una comunidad de judíos etíopes muy antigua, porque de hecho el libro de Enoch está escrito en un dialecto justamente de Etiopía. Por ejemplo, el llamado padre de la iglesia Tertuliano en el siglo II, él tiene un testimonio donde dice que los cristianos de aquellos días tampoco aceptaban el libro de Enoch. Entonces, aun cuando tenía pocos años como tal, no se consideraba el libro de Enoch como parte del canon pues, ni del Antiguo Testamento y mucho menos pues del Nuevo. Entonces, y como comenta Milly, sí, en el canon de Etiopía sí se considera el libro de Enoch. De hecho, pues de ahí pudo haber surgido este libro. Entonces, yo preguntaba hace un momento, ¿será que nuestras Biblias están pues incompletas? Porque para muchos estos dos versos que aparecen en la carta de Yehudá, pues ya es como la consideración para tomar el libro de Enoch como una obra pues ya divina, ¿no? Como que ya debería automáticamente como que ser parte de la Biblia por el hecho de que lo menciona un autor del Nuevo Testamento. Pero yo les decía, no porque Yehudá tome este pasaje signifique que nuestra Biblia esté incompleta, ¿no? O sea, como que ese es como que el temor de algunas personas. En alguna ocasión alguien me lo decía así, no, pues es que entonces nos escondieron libros y nos faltan y que justamente los libros que nos han escondido son así como que pues donde está el verdadero plan de Dios y entonces ya se sentía como que pues nos habían vendido como dicen gato por liebre y pues nuestra fe estaba incompleta, ¿sí? Pero vamos a ver que Judas o Yehudá no fue el único que hizo esto, ¿sí? No fue el único que hace mención de otros libros. Pablo, el apóstol Pablo, por ejemplo, cita a otros autores como por ejemplo Epiménides, que era un poeta y un filósofo cretense en su carta a Tito, ¿ajá? En Tito 1:12, él hace mención justamente de este poeta. Y eso no significa que este autor ni que su obra sea inspirada por Dios o de consideremos como de, oye, pues es que a lo mejor Epiménides pues también fue un hombre inspirado por Dios. O sea, de ninguna manera, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Simplemente toma una referencia conocida con cierto valor, por supuesto, cultural e histórico, para reforzar una idea que él tiene, ¿sí? Ese es el punto. Por ejemplo, Pablo también cita a Aratos, que es un poema, o es un autor de un poema llamado Fenómenos, autor de un poema llamado Fenómenos, en Hechos 17, 27 y 28. Entonces, Pablo era un hombre pues muy culto, un hombre con un gran conocimiento pues, de diferentes culturas universales, de la filosofía griega y del pensamiento de la gente. Entonces, pues él hace uso de otra información o de otras fuentes de información y no solo la Biblia, para poder reforzar las ideas que él está tratando de expresar, ¿sí? Por ejemplo, en Primera de Corintios 14, 34, Pablo abiertamente toma el Talmud como si fuera la Torá, porque él dice en Primera de Corintios 14, 34, vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Sea, y bueno, pues ahí cualquiera le diría, oye Pablo, a ver, ¿dónde dice? Muéstrame un versículo donde diga esto. Pues no lo hay, no hay ningún versículo en la Biblia que diga esto. Él lo toma del Talmud, es una referencia totalmente talmúdica. Entonces, no por eso vamos a tomar el Talmud como parte de la Biblia o pensar de que nuestra Biblia está incompleta, porque Pablo toma ciertas referencias. Por ejemplo, Yeshua también, Yeshua citó ciertos dichos, tomó como que ciertas palabras de otros rabinos como Gilel, ¿sí? Y otros que encontramos incluso en el Talmud, o sea, como que son prácticamente las mismas ideas. Pero esto no los hace parte de la escritura. Y al mismo tiempo, tampoco excluye a Pablo, o en este caso a Yehudá, a Judas, por citar libros que no sean la Biblia misma, ¿Sí? Entonces, son simple y sencillamente referencias para apoyar lo que está expresando el autor. Ahora, estas referencias tenían que ser conocidas, tenían que ser de uso común, tenían que tener un cierto grado, vamos a llamarlo así, de respeto o un cierto grado de autoridad, ¿no? No como si el día de hoy tú quieres pues convencer de una idea, pues a lo mejor vas a buscar fuentes de información que sean confiables, que sean fidedignas, que sean comprobables, que sean de uso común, que sean entendibles, ¿no? Y bueno, pues eso lo hacemos todos prácticamente los que enseñamos en algún momento la palabra, y no quiere decir que esas otras fuentes de información o libros que automáticamente sean nuestra doctrina o lo que creemos al 100% o que sean, por supuesto, parte de una cuestión divina, simplemente son referencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo fuerte que está sucediendo con esto del libro de Enoch? Ahorita lo vamos a ver, pero pues trae desvíos a la fe. Entonces, ahora, si leemos detenidamente la cita que tenemos ahí en la carta de Judas 1:14, lo que dice Judas es: de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, o sea, él no está diciendo que hay un libro de Enoch, ¿sí? Él simplemente dice que profetizó. Entonces, esa profecía podía haber sido, como diríamos, del dominio público, así como una canción que después de muchísimos años ya no tiene derechos de autor porque ya prácticamente es del dominio público y todo el mundo se la sabe o lo conoce. Bueno, yo creo que en el caso de ciertos pasajes, ciertas ideas, ciertas profecías, todo el mundo las podía usar. Y no por eso eran así como que, wow, o sea, Judas al citar a Enoch le da toda la autoridad a Enoch. No, no, pues, simplemente está haciendo uso de un recurso literario que era conocido en aquellos días para poder fundamentar una doctrina. Esa es la cuestión. Ahora, quiero yo reiterar, ¿no? ¿Cuál es el peligro de tomar y darle esta relevancia a esta serie de libros o a este libro, por ejemplo, el caso de Enoch? Y bueno, pues esto lo digo como testimonio de personas cercanas y como de otros que me han hecho saber, ¿no? El problema surge cuando se toma este tipo de libros y se empiezan a construir doctrinas alrededor de estos libros, ¿sí? Desde teoría de ángeles y demonios, calendarios y otros temas, que en muchos casos terminan por desviar al creyente de una sana doctrina y de los libros que al final sí son parte de la Biblia. Entonces, eso es lo que puede llegar a suceder, ¿no? Por ejemplo, ahí en el libro de Enoch se menciona que fueron los ángeles los que les enseñaron a las mujeres sobre el maquillaje. Entonces, de ahí yo he escuchado que dicen, no, no, está totalmente prohibido que una mujer use maquillaje porque fueron los demonios los que les enseñaron los maquillajes. Entonces, esto es satánico y se acabó, no hay maquillaje para las mujeres. O, por ejemplo, que fueron los ángeles caídos los que les enseñaron las armas a los hombres, y entonces, pues de ahí derivó, pero no nada más eran las armas, sino más bien como el uso de los metales y del hierro y de todo esto. Entonces, pues prácticamente tendríamos que dejar de usar todo lo metálico si se tomara con la misma vara, ¿no? Este tipo de doctrinas. Y como les digo, pues hay personas que de aquí parten por curiosidad, por interés. Y por ejemplo, hoy pues llevan un calendario totalmente diferente, hoy llevan pues otra manera de llevar los conteos de las semanas, de los meses, de las fiestas. Y bueno, pues terminan o ya sea dividiéndose o separándose del grupo en el que estaban, porque entonces ya es incompatible pues obviamente una doctrina con la otra. Entonces, ¿qué sucede? A estas personas la Biblia, pues diríamos que no es suficiente la Biblia y tienen que buscar más. Pero ¿qué sucede? Que cuando te sales del marco de la escritura, cuando te sales de ese cerco que tiene la misma Biblia a través de estos 66 libros, pues ya puedes tomar cualquier camino, o sea, ya puedes inventar prácticamente pues cualquier cosa y tomar cualquier otro libro, ¿sí? Ahora, yo creo que de esto no tiene en sí nada de malo buscar, o sea, digamos que otra información o considerar otros escritos, pero lo que sí tenemos que ser muy cuidadosos es no podemos ponerlos al mismo nivel que la escritura, Sí, y mucho menos seguir doctrinas que solo se basan en estos libros, o sea, que realmente no hay un respaldo en la escritura, sino únicamente ciertas citas, ciertas referencias muy vagas de estos libros. Esa es lo que yo veo, pues, como algo riesgoso. Y si bien su valor histórico, por supuesto, y como referencia, se puede usar, o sea, se puede tomar en consideración, pero no por eso lo podemos seguir al pie de la letra o tomarlo como doctrina y como palabra de Dios, ¿no? Entonces, me parece que tampoco es como para quemar los libros de Enoch y decir, bueno, esto ya no lo lean, esto es satánico de ninguna manera. Pero yo creo que, como diríamos, bueno, pues primero vayamos por lo primero, primero por lo que sí sabemos que es parte de la palabra de Dios para nuestra vida, y no por otros libros que no tenemos esa certeza, que además lo que yo les puedo decir es que terminan por confundir a las personas. O sea, muchas de las personas que por curiosidad o simplemente porque dicen, no, sí, vamos a encontrar más y a buscar más, terminan más confundidos que cuando empezaron. O sea, terminan con más dudas, con más incertidumbre, con más preguntas que cuando empezaron y con cero respuestas para las cuestiones de su vida. Entonces, ¿por qué es tan popular el libro de Enoch? Bueno, ya comenté, porque no es solo porque Yehudá menciona que ni siquiera menciona el libro, sino menciona que Enoch profetizó, pero no sabemos si lo que él profetizó es exactamente todo el contenido del libro, ¿sí? El libro de Enoch contiene descripciones sobre los demonios, sobre los gigantes, estos llamados Nefilim, de por qué algunos ángeles de estos cayeron, la cuestión del diluvio, referencias proféticas del reinado del Mesías. Entonces, todos estos temas, pues obviamente a todos nos atraen, o sea, no podemos decir que no tengamos curiosidad en un momento dado, y eso es lo que realmente ha hecho popular al libro de Enoch, ¿no? Porque si nos pusiéramos a escoger, ¿qué se te antoja leer más? O sea, el libro de Enoch con estos temas así apocalípticos y del fin del mundo y que de los Nefilim y que de los demonios y todo esto, a leer Levítico, a leer Números, dirías, no, pues qué aburrido, ¿no? O sea, prefiero leer Enoch, eso sí es más popular. Entonces es como que es un sentir de tener comezón de oír, ¿no? Se le llama así, tienen comezón de oír. Es poco lo que sucede con el libro de Apocalipsis, por eso Apocalipsis es tan popular, aún entre los no creyentes o hasta los ateos, así como de, bueno, a ver, pues como qué dirá, ¿no? ¿Qué dirá el libro de Apocalipsis? Nada, ¿no? Es como por saber, a ver si de repente surge algo ahí de la bestia y cosas de ese estilo, aunque no tengan idea de lo demás ni lo relacione con lo demás. Entonces, pues yo creo que en gran manera eso es lo que le ha dado más relevancia al libro de Enoch. O sea, ha sido, como diríamos, más ruido que lo que realmente es, ¿sí? Pero bueno, dándoles un poco de información sobre lo que sí está corroborado del libro de Enoch. Sí, el libro de Enoch, por ejemplo, fue escrito en el siglo 3, entre el siglo 3 y el siglo 1 antes de Yeshua. Y de acuerdo, pues justamente a los eruditos que han indagado en la escritura, en la veracidad de estos libros, llegan a la conclusión que fue escrito por diversas personas. O sea, no fue un solo autor, sino que fueron varios a lo largo de varios siglos que fueron como añadiendo, ya sea porque había este conocimiento, como les digo, difundido de forma oral, y bueno, pues alguien fue y lo plasmó, como simplemente pues alguien que se le ocurrió tomando ciertas cuestiones de la Torá. Por ejemplo, la cita que menciona Yehudá, que hace referencia a Enoch, podría ser un midrash de una explicación, como una ampliación del libro de Deuteronomio 32. Me parece que es el versículo 4, donde hay una idea similar. Entonces, esto no es extraño. En el judaísmo de pronto se toma una cita y de ahí se hace una explicación o una como una ampliación de esa cita, ¿sí? Como si fuera una interpretación, digámoslo así, de un pasaje se amplía, como si se expandiera ese mismo pasaje, pero con otras palabras. Entonces, quien escribió el libro de Enoch pudo haber hecho exactamente eso, ¿no? O bueno, tal vez sí. Pero bueno, dentro de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto de este libro de Enoch, el único libro íntegro que se conserva está escrito en un idioma o en un dialecto conocido como Ge'ez o Ge'ez, que es una lengua litúrgica, o sea, es como es una lengua, un dialecto que solo se usa en la liturgia de la iglesia de Etíope, de la iglesia etíope. ¿Okay? O sea, no hay así como tantas traducciones o tantas escritos, hay ciertas partes en griego, hay algunos fragmentos muy pequeños en latín, por ejemplo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en realidad existen también otros tres libros de Enoch, que eso no lo saben muchos, pero hay más de un libro de Enoch. Está el segundo libro de Enoch, que fue escrito a finales del siglo I, está el tercer libro de Enoch, que está en hebreo y este es hasta después del siglo V. A finales casi del siglo V, y el cuarto libro de Enoch que está aproximadamente fechado igual por el siglo V. Entonces, pues ya ni siquiera es en la época de los propios apóstoles. Ajá. Entonces, estos otros libros de Enoch, que también se consideran parte del libro de Enoch a veces, o que se venden también como que aquí están todos los libros de Enoch, ni siquiera pudieron tener contacto con ellos, ni Yeshua, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles, porque fueron de finales del siglo I, del siglo IV, del siglo V. Entonces, no hay manera de pensar que ellos tomaron algún día estos libros. Yo creo que más bien, como les digo, estos relatos eran conocidos en algunas porciones de forma oral entre los judíos del siglo I. Pero no era un libro que circulara en las sinagogas, sino más bien, como les decía, era de conocimiento universal o general. Y por eso es mencionado por Yehudá. O sea, lo toma porque sabe que mucha gente ha escuchado de estas profecías o de estas palabras, ¿sí? Hay ciertos detalles, por ejemplo, que sí podemos encontrar en el libro de Enoch, para aquellos que no han leído. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 3 de Enoch, dice Enoch que llueve cuando sabemos que Enoch es antes del diluvio, entonces no había caído una gota en la tierra y él menciona que, pues, que ahí llovía, ¿no? Entonces, esas inconsistencias son las que también terminaron por dejar fuera ciertos libros, como en este caso Enoch, si fuera el caso, que hubiese podido haber entrado. En el capítulo 13, versículos 5 y 6, los demonios le piden a Enoch que interceda ante Dios, porque dice que no pueden hablar directamente con Dios. Pero, por ejemplo, en el libro de Job se ve claramente que sí, o sea que inclusive Satanás va ahí entre los hijos de Dios, ahí en estas referencias de ángeles, y se presenta delante de Dios. Entonces, como que de cierta manera se toma un poco como inconsistencia estos aspectos que estoy mencionando. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué podemos concluir de este libro de Enoch? Bueno, Enoch pudo ser sin duda un profeta de su tiempo, eso no me cabe la menor duda. O sea, Enoch es un personaje muy relevante de su generación, de su tiempo. Vamos a verlo más adelante en la siguiente pregunta, pero se considera que fue un hombre perseguido por ser justo en medio de una generación perversa, ¿sí? Y en esa generación, bueno, en esa persecución fue llevado por el Eterno. Por supuesto, seguramente transmitió un mensaje que con el tiempo se mantuvo. Sí, pero el contenido del libro llamado Enoch no tenemos la certeza de que sean exactamente todas y cada una de sus palabras. Sí, es muy probable que varios judíos se colgaron, por llamarlo así, del nombre y de la fama que ya tenía este personaje de Enoch, ¿sí? Para entonces atribuirle a él estos escritos y pues de esta manera lograrlos difundir, ¿no? Entonces, esto es no es nada nuevo, ¿no? Es como si bueno, pues yo escribo una canción y se la doy a un artista famoso, pues es él, digo, ah, pues él escribió, él sí es famoso, entonces él sí la va a hacer famosa, pero no es porque yo lo sea. Ajá. O si cito a alguien que sí es famoso, pues entonces cobra mayor relevancia. Entonces, bueno, esa es una posibilidad, ¿no? Que quien escribió o quienes escribieron los libros de Enoch, pues justamente están colgándose del nombre de Enoch para atribuirle, porque si hubieran puesto el libro de pues no sé de quién, hagan de cuenta, de Juan Pérez o de cualquier Carlos González, pues dirían, pues ese libro no es relevante, ¿no? Así no le creeríamos. Ah, pero Enoch es un personaje místico, Enoch es un personaje así como muy especial y que no murió y que se lo llevó Dios y que sí fue traspuesto y que entonces como que eso ya genera un interés por sí mismo, el personaje genera un interés por sí mismo. Ahora, si decimos que él escribió esto, pues se hace todavía más relevante, ¿no? Es como cuando muere un artista famoso, un cantante, y de repente salen sus canciones inéditas, ¿no? Ah, pues esas todas las quieren escuchar, ¿no? Porque eso es lo nuevo, eso es lo que nadie sabía, eso es lo que de pronto surgió, y bueno, pues si está muerto, todavía más famoso, ¿no? Entonces, yo creo que pudo darse, ¿no? Esta posibilidad. Pero bueno, yo quiero reiterar, no con eso tampoco vamos a irnos al otro extremo y satanizar las cosas. Creo que no está mal el recurrir a otros libros para buscar también del Eterno, para conocerlo más, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos qué nivel de autoridad le damos en eso a nuestra vida, qué tiempo le dedicamos a esto, ¿no? Yo creo definitivamente que nuestras Biblias están completas, porque si consideramos que el libro de Enoch debería ser parte de nuestra Biblia y es inspirado por Dios, lo que estamos aceptando intrínsecamente con ello es, tenemos una Biblia incompleta. Y yo personalmente no lo creo. Creo que Dios ha permitido que como sea los libros que tenemos, son los libros que deben de estar, que son además suficientes para nuestra vida. O sea, esa es la cuestión, que hay quien siente que no es suficiente y va y busca otras cosas. Pero yo creo que eso es porque no ha profundizado en la palabra de Dios. Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, como le dijo Pablo a Timoteo, para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir, ¿sí? Para guiar toda nuestra vida. O sea, la Biblia debería ser suficiente. Entonces, otros libros pueden ser usados como referencia o bien nos pueden aportar cierta información histórica, tomarlo como tal, como una referencia de una posibilidad, pero no pueden sustituir el mensaje que está escrito en la palabra, ¿sí? Ni tampoco debemos de tratar de alinear la palabra a estos escritos, que eso es lo que también sucede, ¿no? Entonces, le encuentran un parecido de lo que está escrito en Enoch a algo y dicen, ah, es que ese alguien volvió a citar a Enoch. No necesariamente, ¿sí? Entonces, yo creo que primero vamos a estudiar la Biblia y luego ya nos metemos en otras cosas, ¿no? O sea, a veces hay gente que ahora sí que ya leyó el libro de Enoch y ni siquiera el libro de Génesis ha terminado, ¿no? Entonces, ya nada, ya ni de ahí pasó. Entonces, yo creo que eso es totalmente incorrecto. O sea, primero conoce la palabra de Dios, primero conoce los 66 libros, primero estúdialos, porque además es la manera de tenerlo como referencia, o sea, es nuestro marco de referencia, nuestro punto de partida es la Biblia. Si primero partimos de otros libros y luego queremos estudiar la Biblia, nos vamos a terminar, yo creo que por confundir, ¿sí? Y vamos a tratar de adaptar la Biblia a esos libros y no al revés, ¿sí? Entonces, por otro lado también, pues bueno, no digo que la información que diga Enoch, wow, suena muy espectacular, muy interesante, pudiera ser o no cierta, pero finalmente también necesitamos en un momento dado encontrarle un sentido práctico en esa información en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues si de repente que si los ángeles se rebelaron y esto, no, bueno, pues de cierta manera ya sabemos que eso fue así, ¿sí? Pero también necesitamos lo que la palabra de Dios sí es. Y que nos dice y que nos habla y que es espiritual y que sabemos que nos va a edificar y que nos va a servir en nuestro diario vivir. Porque, como les digo una vez más, muchas veces este tipo de información no nos ayuda en nuestra vida práctica. Y la gente se extravía más por todas estas doctrinas y teorías y ustedes buscan en YouTube y es súper popular, ¿no? Este tipo de temas y este tipo de estudios de lo que dice Enoch y de las referencias ocultas y del fin del mundo, porque pues eso es lo que muchas veces tiene comezón de oír, ¿no? Entonces, yo creo que no nos apartemos, como se le dijo a Josué, ni a diestra ni a siniestra. Entonces, bueno, ahí está el libro Enoch. Si en alguna ocasión lo quieren leer después de haber estudiado la palabra, pues yo creo que está bien y bueno, considerarlo no está de más. Pero ya de ahí a trasladarlo a este es el libro 67 de mi Biblia, me parece que no sería lo correcto.